recibimos ya a Jorge Reyes para iniciar la semana con temas de mercadotecnia. Jorge, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, Lee? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo están? Un gusto, como todos los lunes, estar aquí hablando de temas de mercadotecnia. Y la verdad es que el día de hoy les voy a hablar de esa especie de la cual se ha platicado tanto. Hace poco platicaba con un amigo y me decía, es que yo creo que no ha habido una generación que haya estado tan platicada, tan comentada, tan etiquetada, tan que le hayamos puesto tanta atención, y me dice, yo creo que por eso se creen tanto, ¿no? O sea, son estos pequeños millennials que se han hecho y se han escrito y se han puesto tantos artículos acerca de ellos. Entonces, yo creo que este artículo, al final, como lo titula The Atlantic, que es una revista, y también el Wall Street Journal también publicó algo muy similar, lo cual ahorita lo estoy subiendo a la página de Twitter de AM Asesores. Pero yo creo que más bien es no nada más los millennials y los jóvenes que están viviendo un cambio dramático en el consumo. O sea, de hecho, Marty Stewart, vicepresidente de Analítica del Consumidor y de Compras de esta empresa de investigación internacional famosísima que es Nielsen, dice que no cree que hayan visto un cambio tan dramático en el consumo como nunca, ¿no? O sea, y para que lo diga alguien de Nielsen, bueno, pues Nielsen es una de las firmas se encarga de investigar a la gente, bueno, pues ya estamos viendo a un ente importante hablando de este tema. Entonces, estas personas de Nielsen han analizado las pautas de comportamiento de los millennials y cómo están cambiando, incluso aquellos aspectos que parecían sólidos, que parecían incuestionables, que parecían como parte del status quo de lo que debe de ser, ¿no? Y al final, pues estos cambios en el consumo de los millennials están moviendo de forma absolutamente dramática cómo se operan los supermercados y cómo se están comprando los alimentos. Aquellas cosas que en el pasado funcionaban como estímulos para la alimentación en términos de frescura y calidad, pues ya no son elementos clave para esto, ¿no? Y de hecho, les recomiendo que se metan ahorita a Twitter, ahí viene un artículo que subí de Wall Street Journal, de donde estoy sacando estas declaraciones de Stewart. Estos millennials están dejando de comprar en el supermercado. De hecho, la compra semanal, que se había convertido en un motor de consumo tradicional y presente prácticamente en todas las generaciones, con todo y crisis, la gente siempre iba al super una vez a la semana aproximadamente, ha empezado a verse amenazada por los cambios impulsados por los millennials. De esta manera vemos que están gastando menos en alimentación al año, alimentación como productos comprados en supermercados, y están cambiando los hábitos. O sea, de hecho, en promedio están gastando unos $1,000 menos al año en el súper, de acuerdo a los estudios de Nielsen. En vez de comprar o hacer su compra cada vez, compran más en otros espacios en lugar de hacerlo en súpers. Por ejemplo, están comprando en online y están comprando en otros formatos como comer fuera, o a lo mejor ir a comer a casas de amigos, etcétera, ¿no? El cambio es mucho más acentuado en los millennials, aunque como apuntan, de acuerdo a la información de los datos, los baby boomers también han reducido el gasto que hacen en alimentación, ya que se están centrando en encontrar ofertas y más ofertas para reducir el gasto global. Y esto de que en México estamos en crisis permanente y que la confianza del consumidor está disminuyendo y todo este tipo de situaciones, pues vemos que en otras partes del mundo la gente también está buscando hacer ahorros. Y de hecho aquí es donde se ve un cambio por completo en los hábitos de consumo que podría modificar por completo el panorama de cara al futuro, ¿no? O sea, a los millennials no les gusta hacer las compras y no les gustan los supermercados. Entonces, bajo este esquema, los millennials ya estaban teniendo un impacto directo en cómo se organizan los supermercados. De hecho, ellos son los culpables de que cada vez haya menos productos gourmet, orgánicos y de proximidad. En Estados Unidos, yo creo que en México no pasa esto, y sobre todo yo creo que veo un auge en Torreón, pero también lo que en cierto modo ha acabado con la lista de compra. O sea, a los millennials no les gusta comprar en el día de compra, o sea, en el martes de fulanito o en el miércoles de perenganito, ¿no? Sino que prefieren ir cuando lo necesitan y comprar en base a recetas. De hecho, todo esto sacado de un estudio, solo un 37% de los millennials, por ejemplo, hace una lista de compra. Y si nos vamos, por ejemplo, ya con la generación, pues con la X, que son mucho más organizados, o con la generación de los baby boomers, pues la lista de compra era algo indispensable antes de ir al súper, sobre todo por los ahorros, ¿no? Uh-huh. Entonces, el abandono de los millennials en las compras de supermercado podría ser, y de acuerdo a los datos estos de Atlantic, que es una revista que habla de consumo, que ahorita también voy a subir el link, no lo he subido todavía, en realidad es solo una punta de lanza de un cambio mucho más amplio en cuanto a consumo se refiere. O sea, ¿a qué se refieren las personas de Atlantic? Pues que estamos cambiando nuestros hábitos y modificando nuestras necesidades. O sea, como apuntan, detrás de esta relación entre los millennials y la desaceleración de los supermercados y sus citas de negocios, se puede encontrar dos verdades, ¿no? La primera, y esto es lo que me decía mi amigo el otro día, es que hoy le estamos echando todo la culpa a los millennials, ¿sí? O sea, que por qué se consume menos, y de que por qué no duran los trabajos, o de que por qué están insatisfechos, etcétera, ¿no? O porque están enojados con la vida. Aunque en ocasiones solo son el exponente de cambios culturales y sociales mucho más profundos y complejos. O sea, lo que voy es que el mundo cambia y el mundo está cambiando, y a lo mejor los que primero representan estos cambios son los jóvenes. Entonces, por eso yo mi título de la sección no quise poner ¿por qué los millennials están dejando ir al supermercado? Yo puse ¿por qué los jóvenes? ¿Sí? Entonces, estos cambios culturales y sociales más profundos y complejos, de hecho, son algo que afecta a mucha más gente, ¿no? O sea, la segunda es que muchos de esos cambios sociales son una suerte de tratar de revivir viejas costumbres. Y ahí es donde explicamos el decaimiento del supermercado. Lo que está ocurriendo es que se está volviendo a niveles anteriores de gasto en restaurantes. O sea, tras la explosión de la crisis del consumo en restaurantes, las cifras se están recuperando. O sea, lo que lleva a un inevitable retroceso de la cifra de gasto de alimentación en el hogar. Ojo, esto hay que verlo también con mucho cuidado, porque de acuerdo a los análisis que estamos viendo de Wall Street Journal o de la revista Atlantic, pues estamos hablando del consumo norteamericano, que sí los jóvenes acostumbran comer mucho en comida rápida. Sí, entonces, aunque el consumo sigue mucho más elevado entre los millennials que entre otros grupos demográficos, las estadísticas muestran que los consumidores más grandes también están gastando más en consumir comida en restaurantes. Entonces, la tendencia, bueno, tiene que ser mucho más generalizada. Eso también hay que sumar que se están cambiando los hábitos de consumo en el mercado de la alimentación. De hecho, en el siglo XX, en los supermercados, hubo un boom importante en los supermercados. Y ahora lo que está pasando es que se está fragmentando. Y esto es una tendencia que yo sí veo en otras partes del mundo. A lo mejor en La Laguna todavía no lo veo tan profundo. Pero si lo estoy viendo en otra parte del mundo, muy probablemente lo voy a ver en los próximos años aquí, que es la creación de tiendas especializadas que están irrumpiendo con fuerza y están modificando las pautas de consumo. O sea, ¿qué voy con esto? Que próximamente va a haber tiendas especializadas en orgánico, tiendas especializadas a lo mejor en pan, tiendas orgánicas. O sea, a lo mejor el boom de los supermercados de hace muchos años va a ser también que los millennials quieran poner, por ejemplo, una pequeña panadería, o que los millennials quieran poner una pequeña tienda de frutos orgánicos, etcétera. Y la gente va a ir, ¿por qué? Porque a la gente le gusta el tipo de consumo, sobre todo a las nuevas generaciones les gusta este tipo de consumo más personalizado, a ir a la tiendota donde vas a encontrar todo. O sea, estamos cambiando y a lo mejor todavía no se nota tanto aquí, pero bueno, es una llamada, un foco rojo para todos los supermercados. Y para mí es una buena noticia, definitivamente. Creo que este tipo de consumo, a pesar de que, bueno, La Laguna tiene o está fundada una de las grandes tiendas de autoservicio del país, creo también que el hecho de que se regrese al consumo tradicional, pues va a ayudar a que muchos pequeños comerciantes se ayuden y se haga otro tipo de comercio diferente y mucho más pues personalizado y atractivo.
Jorge, déjame hacerte una pregunta respecto a esta literatura que describe no solo a esta generación, ¿no?, en general a los comportamientos como por generación. ¿Cuánto de esto aplica de forma calcada a la literatura, sobre todo anglosajona, que hay al respecto a patrones de consumo? ¿Y cuánto aplica, pero digamos que con un delay de algunos años en lo que bajan ciertas tendencias? Porque luego estas descripciones son como muy, muy exactas bajo ciertas condiciones de consumo y de poder adquisitivo, sobre todo norteamericanos, y veo que algunas sí, efectivamente, describes a un millennial mexicano con toda la claridad, pero en otras no estaría tan seguro. ¿Qué te ha dicho a ti la experiencia al respecto?
Yo la experiencia es que, por ejemplo, vivimos en un país que está pegado a los Estados Unidos y copiamos muchas de estas tendencias, mucho más que otras partes del mundo. Y nuestro estado en particular colinda con los Estados Unidos. Entonces sí adoptamos muchas de las tendencias. De hecho, tuve a Nuevo León y parece más Estados Unidos que México en algunas cosas en Monterrey.
Uh-huh.
Entonces, ¿por qué van a la Isla del Padre a vacacionar? Tienen sus centros comerciales muy parecidos hasta en arquitectura con las tiendas de Texas, etcétera. Entonces, esa es la problemática que yo veo. O sea, nosotros sí estamos muy pegados y copiamos mucho de las cosas que vienen. Date una vuelta en Navidad a ver las casas o pregúntate cuántas familias salieron a pedir Halloween en estas fechas y vas a ver que a lo mejor la tendencia, y no tengo el dato exacto, pero puede ser que haya una probabilidad de 2-1 contra las personas que lo hicieron, por ejemplo, en Guerrero, o que lo hicieron en Oaxaca, o que lo hicieron a lo mejor en Yucatán. O sea, sí estamos nosotros como estado fronterizo, estamos copiando muchas de las tendencias. ¿Cuántas cosas quedan como calca? Bueno, todo depende de lo atractivo que sea para los jóvenes. O sea, hay cosas que ya un joven, por ejemplo, un joven que nació en el 2000, un joven que nació en el 85 más o menos, este joven ya no entiende mucho de estas barreras entre países, ¿sí? O sea, me explico, este joven ve al país, al planeta, lo ve como un solo país y agarra cosas que van pasando en otras partes del mundo y las hace propias. Entonces no veo también de que por eso los jóvenes empiezan a cambiar estas tendencias. ¿Por qué? Porque para ellos no les da miedo tratar de hacer cosas que existen en otras partes del mundo. Entonces yo creo que sí hay cosas que se van a pegar como calca, y todo esto en función de qué tanto clic le haga al joven y qué tanto clic le haga al joven ir a una pequeña tienda orgánica, una de productos orgánicos. Bueno, pues creo que eso puede ser un plus. O qué tanto le haga clic ir a algún pan artesanal. Bueno, también creo que eso le va a ser un plus. Y lo estoy viendo porque pues yo me encargo también, parte de mi negocio es hacer o evaluar nuevos productos o nuevas tendencias, y muchas de las personas que llegan a mi empresa a preguntarme, oye, quiero ver si esto funciona, no se basan en ideas que vieron en México, se basan en ideas que vieron en Estados Unidos, es que buscan ver si aplican aquí, y cuando hacemos los estudios nos damos cuenta de que sí hay mucha gente que le gusta el copiar tendencias norteamericanas, ¿no?
Así es. Pero Jorge, buenos días.
Hola, Martín.
Oye, pero me da la impresión de que luego, como tú dices, Monterrey específicamente se convierte en un referente en todos sentidos de qué se tiene que comerciar o qué puede resultar un buen negocio. Pero fíjate, luego cuando se trata de traer para acá, porque yo sé de mucha gente que nada más está atenta a qué se está haciendo en Monterrey y qué está dando resultado para traerse inmediatamente el mismo modelo de negocio o a lo mejor hasta la franquicia para poder tener igual éxito. Pero resulta que no todo es exitoso. Había una franquicia de tapioca, si mal no recuerdo, que bueno, en Monterrey era lo máximo. Pues acá no es que haya sido el boom. Uh-huh. Sí puede ser novedoso, pero para empezar la gente ni sabe, muchas de las veces ni sabe qué es lo que es la tapioca y no conoce el sabor, no conoce pues esta particularidad de que son unas bolitas que se inflan, y entonces ni siquiera por curiosidad entran a conocer de qué se trata.
Sí, lo tengo claro. O sea, no todas las novedades que pegan en Monterrey van a pegar en la Laguna, y no todas las novedades que pegan en Estados Unidos van a pegar en México.
Exacto.
Sí, definitivamente, pero tienes una mayor probabilidad porque es algo que ya está probado en otros, pues en otra ciudad de México, ¿no? Y te da la oportunidad de hacer un riesgo. Claro, pues si me preguntas a mí, Marce, yo pues siempre voy a decir que es preferible hacer un análisis del mercado local para, en función de eso,
tomar la decisión.
O sea, ¿por qué? Porque puede haber cosas muy novedosas, pero si no hace el análisis, eso me ha pasado infinidad de ocasiones cuando
es eso justo que hay que hacer el análisis del mercado local para ver si eso que es tan novedoso y tan atractivo en otro lugar también puede serlo igual aquí.
Definitivamente, sí.
Así es, pues bien interesante, Jorge, muchas gracias. Déjanos el punto de contacto para el público.
Sí, en nuestra página de Twitter, ahí vienen los dos artículos, vienen a profundidad para que se echen un clavado si les interesa, es @AMTorreón, o métanse a las cuentas de M. Pámanes, de Diana Torres y de Liguán Ceballos, y ahí viene el tweet. Y en pues nuestra página personal de Twitter es JorgeReyes-77, y nuestro teléfono 793-0101.
Muchísimas gracias, Jorge, por tu presencia con nosotros esta mañana. Jorge Reyes, en el contexto de Mercadotecnia.